Contesta tu número fijo donde sea con Entel One. Presenta Emprender es clave.
Bien, son las 11:47. Hemos estado hablando bastante, Roca Balbuena, sobre todo lo que ha generado la pandemia, la segunda ola. Esto mismo que acabas de contar tú al comienzo del programa, cuando dices que te subes al ascensor con este doctor que siempre había estado positivo y ahora te da un mensaje completamente distinto, eso como que deprime a cualquiera, ¿no?
Preocupa, sí, porque yo creo que va relacionado con el exceso de confianza y la fatiga material. La gente ya está como fatigada dentro de la casa, entonces ya es capaz de arriesgarse, es capaz de contravenir normas, todo por un poco de aire, de frescura y estar menos enjaulado.
Sí, pues exactamente.
Los fines de semana son estresantes.
Yo creo que esto se ha alargado más de la cuenta, más de lo que pensábamos. Entonces, obviamente, hay un aumento que es bien impresionante respecto, por ejemplo, a los problemas de salud mental, que es lo que se está pasando dentro de las casas, ¿no? En las relaciones de pareja, por ejemplo, etcétera. Queremos hablar de este tema con Sofía Fielder, de psicologiachile.cl. ¿Cómo está, Sofía?
Hola, Elena. Hola, Roca. Muy buenos días. ¿Todo bien por acá? ¿Y ustedes cómo están?
Qué buena. Favorecida bien. Tú, ¿eh? Todo.
¿Por qué?
No, digo, porque está con un optimismo muy grande, te felicitamos. Ah. Es la actitud, Sofía.
Optimismo de día lunes.
Claro, exacto. Oye, Sofía, hablemos un poquito de las cifras que ustedes manejan y además esta nueva forma de consultar a los psicólogos, ¿eh? Porque psicologiachile.cl ha tenido un boom bien impresionante.
Sí, la verdad es que contra toda propuesta que nosotros nos imaginábamos, la verdad es que Psicología Chile aumentó su consulta en un 200%. Y nosotros decíamos como... Qué raro debe ser para un paciente y también para un psicólogo atender online, pero es como volver, es como lo que ya pronosticaba lo supersónico. Esto ya viene y llegó para quedarse.
¿Y qué se pierde, ponte tú, en la consulta online, Sofía, o finalmente se mantienen los mismos efectos y cosas posibles?
Es que no me atrevería a decir que algo se pierde, porque es todo distinto.
Ya.
Tenemos que todos que adaptarnos, es todo distinto. Pero, por ejemplo, una cosa que se gana con la terapia online es el tiempo de los traslados. Porque
totalmente.
Mucha gente, o sea, ¿cuántas veces nos ha pasado nosotros mismos que decimos, ya, tengo que ir al dentista? Y nunca vamos.
Claro. Es verdad.
Alcanzo, no hay dónde estacionar.
Claro, no, que no, y cualquier cosa se atrasó, me demoré 15 minutos. No, ya no voy a ir más al dentista. Pasa lo mismo con el psicólogo. Y que sea online hace que, de alguna forma... sea más privado, ¿sí? ha cambiado completamente, ¿eh? Yo no diría por eso que se pierde algo. Posiblemente sí lo que es el contacto más humano, pero es que al mismo tiempo eso se gana con el con la capacidad de las personas de poder asistir.
Sí, claro. Oye, a mí yo seguí con mi tratamiento con la psicóloga completamente online y la verdad es que funciona bastante bien. Y aquí entremos ya como a los datos ya más duros respecto a qué es lo que está pasando con las parejas, porque hay unos datos que son bien estremecedores, podríamos decir.
Sí, claramente. Es bien raro porque, por un lado, tú te encuentras con datos que son súper espeluznantes, que son como que está la embarrada con la pareja y todo, y paralelamente... tú ves la cantidad de pedidas de matrimonio que existen y la cantidad de pedidas de obra de registro civil y uno no entiende nada. Al final es como que cada quien con lo suyo. Sin embargo, hay un tema que no podemos obviar que tiene que ver con el tema de la violencia a la pareja, que es muy heavy, que está aumentando mucho en este país. O sea, yo siento personalmente, incluso las cifras de Psicología de Chile llaman a lo mismo, que hemos retrocedido como 10 años en lo que ha sido los derechos de la mujer con respecto a la familia. Con el tema del desempleo,
sí, claro.
Con el tema de la actualmente cuántas claro. mujeres han tenido que desistir de sus trabajos por el tema de mantener ese rol de carga mental que tenemos las mujeres de hacerse cargo de la casa, porque lamentablemente uno dice, no, es que la mujer lo decidió. No es que la mujer lo decidió, es que muchas veces los sueldos son más bajos, entonces no conviene que la mujer tal vez trabaje. Acá encontramos muchas de esas cosas, y al mismo tiempo, en una sociedad que tenemos una cultura bastante patriarcal, hasta el día de hoy, muy latinoamericana, nos vamos a encontrar con mucha violencia, y hoy... está esta evolución donde la mujer dice basta, entonces se ha visto mucho conflicto y extremo. Y eso sí genera mucho ruido y nos hace mucho sentido y decimos, bueno, basta. Entonces, esto ya no es un tema de pareja, esto es un tema directamente de desigualdades
social,
que están llegando.
Claro.
Sí, claro, son sociales. Claro, claro.
Además, yo creo que hay un boom también de estas temáticas respecto, por ejemplo, a lo que pasó con la Asamblea Constituyente, la representatividad. Hoy día estaba viendo, no sé, algunas candidatas que son independientes y que en el fondo también dicen, oye, ¿qué pasa con las normativas que se van a poner ahí mismo para que no ocurra ningún tipo de abuso? Hay un punto de inflexión que es bien importante, yo creo, a esta altura en nuestro país respecto a cómo vamos igualando la cancha entre hombres y mujeres.
Así es. Así es, estamos en un punto de inflexión, pero tenemos que tener como conciencia de que esto es un comienzo.
Claro.
Y que, claro, esto llega para quedarse de alguna forma. No fuimos completamente los que eran salud mental en pareja, pero que también sí. Es un tema muy importante de hablar y hoy es muy importante transparentar.
Es que yo creo que tiene que ver, perdona Sofía que te interrumpa, pero yo creo que tiene que ver también con las expectativas y las realidades que uno vive, po. Que así ahí es donde empiezan a quedar los problemas, ¿no?
Así es.
El contexto también afecta a la pareja, o sea, cualquier persona, imagino, con lo que está pasando, con el auge de la mujer y con la pandemia, todo eso mezclado en la cazuela, puede crear un conflicto al interior de una pareja, o sea, se lleva al minimal.
Así es, que lo que pasa es que acá ando tocando un punto que es súper importante y que es un tema que yo nunca me voy a cansar de decirlo en medios de comunicación, que nosotros abordamos mucho el tema hoy en día, sobre todo por la pandemia, el tema de la salud mental, ¿cierto? Y ahora se está hablando mucho de ansiedad, de problemas de pareja, etcétera, etcétera, pero no podemos estar tiñendo todo con salud mental cuando tenemos problemas que son estructurales a la base, porque si no es poner un parche, es decir, no, es que son problemas específicos de esto, y no, pues acá nos encontramos con conflictos que vienen...
Claro, viene un maremoto encima tuyo y tú, claro, le pones un parche curita, es verdad, sí.
Claro.
Entonces, oye... Sofía, yo te quería preguntar, ya también enfocándolo en la pareja, lo que tú, se habla que claro, que han aumentado mucho los conflictos de pareja, pero mi pregunta es, ¿esto es porque venía de antes, eran conflictos latentes que se pronunciaron con la pandemia, o son conflictos nuevos que nacieron con la pandemia?
Completamente. Lo que pasa es que uno lo puede ver desde dos espectros. Uno es el desconocimiento que tenemos nosotros de nosotros mismos con respecto con un otro, y paralelamente también podemos ver lo que ha sido la convivencia en el encierro.
Claro.
La convivencia en el encierro es una consecuencia. Sin embargo, acordémonos cómo éramos antes del encierro. Nosotros estábamos completamente cada uno en sus vidas. O sea, tú con tu pareja tenías como tu espacio para aislarte, tu espacio para ti, que era como de repente... no sé, pues tu lado de trabajo, tus tiempos de traslado, tu vida, y llegabas a compartir muy poco. Y el estar en convivencia hace que detenemos un poco lo que somos nosotros mismos y el aprender a convivir con un otro en un contexto empático. Porque todos estamos pensando en nosotros mismos, todos estamos, y de hecho eso también explica muchas veces el por qué tomamos decisiones egoístas como ir a carretear en pandemia, muchas
claro, cosas. Claro.
Pero aún así, cuando estamos en pareja, nos encontramos con que estamos viendo y visibilizando cosas que antes omitíamos muchas veces con el escaparme, con el irme. Y hoy, en un espacio de encierro, es muy difícil tener estos espacios de soledad,
claro.
Porque recordemos que la soledad es un lugar muy bonito para visitar, pero no es un lugar para quedarse. Y muchas parejas están entrando en estos mundos medio solitarios, donde prefiero hacer mi vida de forma privada, aunque conviva contigo, porque no tengo cómo diferenciar. Y eso habla mucho de cómo nosotros somos incapaces de vernos en nosotros mismos con un otro. Y siempre buscamos el complementarnos con un otro, pero a la hora de los que hubo, ¿dónde está ese ejercicio empático de conocer, de trabajar al otro, de generar estos espacios que hoy se han ido perdiendo con las redes sociales, se han ido perdiendo en absolutamente muchos contextos, pero hoy, estando en encierro, convivo con esto que a veces desconozco. Entonces, la pregunta, y volvemos a lo de antes, no es el huevo, es como el huevo o la gallina. Esto venía de antes, muchas parejas se han cuestionado incluso con quién me casé.
¿Quién eres?
No conozco con quién estoy.
Sí, claro. Oye, y el dentro de las indicaciones, mirando el vaso medio lleno, siempre nosotros con la luz, hay una serie de medidas que tú dices, ejercitar la flexibilidad, entre otras, y utilizar para las parejas la regla de los 10 minutos, que está muy buena, la estoy viendo, que es una propuesta que dice que hay unas propuestas dentro que se puede pactar 10 minutos para besarse y acariciarse con la pareja. ¿Te parece una buena medida? Juntarse, qué sé yo, el viernes de 6 a 6 días... ¿A puro beso?
Mira, la verdad es que yo no estoy tan de acuerdo con eso, porque nosotros tenemos como una concepción del amor romántico muy desde lo de piel. De hecho, unas cosas que se han develado en la pandemia, que hemos visto mucho en Psicología Chile, tiene que ver con la disminución del libido. Pero al mismo tiempo, tiene mucho que ver con el compañerismo, de generar otro tipo de confidencialidad. Entonces, si yo le propongo a mi pareja, oye, ¿sabes qué más? Démonos 10 minutos a la semana de darnos besos, estoy condicionando que eso va a ser así.
Terrible.
En cambio, es mejor que sea espontáneo, ¿no? Y paralelamente,
a esta altura,
yo fomentaría, por ejemplo, yo con mi pololo tenemos una cosa, los jueves de pololeo.
Ah, ya. Perfecto.
Intransable.
¿Y qué se hace ahí? O sea, ¿se dicen frases emocionantes? ¿Qué ocurre en ese jueves?
Nosotros, por ejemplo, en nuestro jueves de pololeo hacemos algo que es súper estúpido, pero que nos encanta, que es ver televisión YouTube y criticar cosas mientras hacemos un picoteo. Y criticar la vida. Y lo pasamos perfecto.
Solo criticar, así, pelar.
Sí.
Y eso,
nos dedicamos a pelar.
Y después ¿Sofía? Terminan envueltos en el amor.
Claro. ¿Te puedo hacer una pregunta que yo sé que se escapa de mi marido, me está escribiendo aquí, dice que propone 20 minutos de diario de suqueo. 20 minutos diario de suqueo, se los voy a cobrar cuando llegue a la casa de vuelta.
A mí también me están escribiendo.
Maravilloso.
Sofía,
10 al año me dicen a mí.
Se escapa totalmente del tema que tenemos, pero igual te lo quiero preguntar. Me llama la atención, y vuelve a estar polarizado el ambiente, pero esta vez entre nuestro representante a la constituyente, me llama la atención el tono que se está usando. ¿Tú crees que tenemos alguna salida a esto o se va a ir enredando cada vez más según tu mirada clínica del tono que se está ocupando?
No sé, como que a veces... ¿Te
desespera?
Sí, como que me preocupa porque... Yo tiendo a ser una persona muy optimista, así como ustedes me escuchan, así como, hola, muy buen lunes a todos, pero también soy una pesimista informada. Entonces, como que, de alguna forma, no quiero poner ninguna palabra, y yo sé que es una opinión muy personal, pero lo que se ve con la constituyente hoy en día, sí, se generó un cambio enorme, se generaron muchas cosas, pero que esto vaya a cambiar, la verdad es que tenemos que hacer un cambio cultural muy grande.
El tolerar, ¿no?
Sí. Dejemos de depositar en otros nuestra responsabilidad efectiva. Claro, entonces como que de repente en esa misma frase que yo siempre uso con mis pacientes, por ejemplo, pienso, ya, ¿cómo lo hacemos también con la constituyente? O sea, sí, ¿se van a generar cambios? Sí, pero vamos a volver a la misma historia de siempre donde tenemos que normar por sobre algo que tiene que ser un hecho cultural.
Que no prime el patrón, social. En el fondo.
Oye, yo vuelvo, Sofía, a lo que dijo Pedro Engel. Dijo, tómale las manos a tu contrincante, míralos a los ojos y dile, yo te quiero. Y eso derrite todos los icebergs. Lo dijo Pedro Engel, yo lo escuché.
Oye, Sofía, ya se nos acabó el tiempo de la entrevista. Estuvo muy entretenida. psicologiachile.cl, ¿verdad? Ese es el sitio para poder agendar. Perfecto. ¿Y eso cómo se hace? Uno pide primero una
primera sesión. Tenemos una promoción bastante, bastante buena, que es... Tú te metes al www.psicologiachile.cl y, bueno, al igual que ir al médico, uno de repente quiere una evaluación antes de una terapia. Uh-huh. Spoiler, todos necesitamos terapia. Pero
bueno, eso en Argentina lo saben mejor que en ninguna parte del mundo, bien incluida dentro de los planes de salud.
Sí, pues del carnet argentino. Sí.
Exacto.
¿Y tú puedes rechazar a un paciente?
Pero completamente.
A mí me pasó una vez, es muy doloroso.
¿Te rechazaron?
Es muy doloroso cuando un psicólogo dice, tú no estás para mí. Sí, porque era por su especialidad. Era por su especialidad.
Déjala terminar a la Sofía, por favor. Yo también te rechazaría.
Te pido mil disculpas, Sofía.
¿Por qué no te rechazas un día lunes, no?
No. Puro prueba. Oye, Sofía, ya termina. No estabas contando primero. ¿Viene una evaluación?
Claro, nosotros lo que tenemos con muchos psicólogos... es que la primera consulta es gratuita. Supuestamente es una evaluación diagnóstica de 20 minutos, pero nunca ha sido, siempre termina siendo una sesión, con un spoiler, que siempre termina en terapia, pero por lo menos te da la oportunidad de conocer al psicólogo, porque así como le pasó a Roca, que el psicólogo lo rechazó, hay muchas veces que el paciente rechaza al psicólogo porque no es de su estilo. O sea, por ejemplo, imagínate que a mí me llegara a la consulta y que ya me ha pasado una persona muy seria. ¿Cómo lo atiendo?
Claro.
La psicóloga se ríe todo el rato, se produce un quiebre.
Es verdad.
Entonces, damos oportunidad.
Perfecto, entonces uno hace esa primera evaluación y después ahí puede ir eligiendo también con quiénes atenderse. Yo creo que ha facilitado mucho, por lo menos el acceso, independiente de que ojalá después estuvieran cubiertas esas sesiones, porque por Dios que es necesario, pero el contar con esta atención remota yo creo que ha sido muy, muy importante para mucha gente. Sí. Sofía Fittler, ahora sí lo pronuncié bien, Fittler, psicologiachile.cl, muchas gracias por esta
Muchas gracias, Elena, muchas gracias, Roca. Oye, Roca...
¿Sí?
Programa Psicología Chile, ahí tal vez no te rechazan.
Me viste cara, me escuchaste como aquí hay necesidad de terapia, dijiste. Sí. Perfecto.
Todo el mundo necesita terapia.
Oye, contagia tu optimismo. Sin duda tu optimismo es la fe del lunes. Muchas gracias.
Tienes que pedir hora con la Sofía. Ya, vamos a una pausa, ya volvemos.
Dale a tu negocio la flexibilidad y movilidad que necesita. Te presentamos Entel One, la nueva solución tecnológica de Entel Empresas que unifica tus comunicaciones en una sola red, integrando funcionalidades de telefonía fija avanzada, colaboración y móvil, todo en un solo producto y a un precio increíble. Con Entel One podrás atender de manera más eficiente a tus clientes y recibir llamadas desde cualquier dispositivo y lugar, sin perder ninguna oportunidad de negocios. Conoce más en entel.cl/empresas. Entel Empresas.
Bien, son las 12:09, Gonzalo Villaluarte, ¿cómo estás?
Bien, ¿y usted cómo está?
Nunca coincidimos, ni aunque sea lunes.
No, pero estamos coincidiendo en el alma.
Me está dando un languetazo virtual, metafórico en este momento.
Sí, dijo, ya voy por la segunda vacuna, así que ya debiéramos poder concretar ese
No, yo me ofrecí, anhelo. Me ofrecí, Gonzalo, en vista de la ausencia, así que cuando
quieras. Yo la verdad que no acepté.
Se le llama tú.
Agradecemos el apoyo de nuestro querido equipo de los jueves territoriales. Tenemos ahí nuestro chat y todo, y que tuvimos que reaccionar en el momento porque yo justo no podía ir el jueves. El pobre Roca se enfermó, ya lo dijimos, y ustedes amablemente accedieron a venir hoy día, un día lunes.
Sí, pero es que es importante poder hacer la bajada territorial de lo que pasó en las elecciones, hablar un poquito de lo que estaban comentando antes. Le decía aquí a Roca del triunfo y del lenguaje, de la forma que estamos escuchando.
A mí me da un poco de susto personajes como Stingo, ponte tú. No entiendo por qué viene a echar como en la sopa. Lo encuentro como raro.
Es loco porque recién justamente, profesor, estábamos hablando de Stingo. Y Stingo, igual los que lo conocen, era un tipo bastante como, por lo menos yo, como televidente. Yo alguna vez lo entrevisté, como que bastante como criterioso. Y ayer lo vi bastante desaforado en el programa Estado Nacional, diciendo, ante tú, la frase: las ideas importantes, los temas importantes los vamos a poner nosotros en la convención. Sí. Y como que ahí se fue un poquito. Así que, Gonzalo, ¿cómo has visto este tema?
Sí, bueno, en el último programa hicimos un llamado, ¿cierto?, que es muy personal, a votar por los independientes. Y esto tiene que ver con una animadversión per se a los partidos. Son los partidos que parió esta constitución que nos llevaron a la crisis que estamos viviendo, ¿cierto?, de representatividad política, de hecho. Por lo tanto, los partidos hay que fortalecerlos, pero hay que fortalecerlos a partir de una nueva institucionalidad, no de lo que tenemos hoy día. Esa es un poco la mirada. No es que estemos llamando a votar por los independientes en ese minuto por no creer que los partidos son importantes. La democracia la administran los partidos, el Estado la administran los partidos, son muy relevantes, pero vamos a tener nuevos partidos políticos probablemente con nuevas reglas. De hecho, vamos a analizar hoy día el tema de las elecciones municipales, y ahí el cambio de reglas generó ya una diversidad que no existía en el mundo municipal. Pero respecto al llamado a los independientes, yo creo que es importante que los candidatos y candidatas que ya fueron electos entiendan que ya fueron electos. Ya no es el discurso rimbombante, ya no es con aspavientos. Yo creo que la ciudadanía no espera eso. Tiene que bajar la borrachera del triunfo y volver al diálogo. O sea,
¿y te da temor? Hace un rato estábamos hablando con una psicóloga sobre el temor que produce esta como animadversión entre los bandos.
Yo creo que no hay que alimentar el discurso del terror. Yo creo que la ciudadanía lo que espera del mundo independiente es una representación distinta, dialogante, que llegue a acuerdos. Esto lo refrendan encuestas recientes. Este proyecto que lidera la Universidad Católica con la Universidad de Chile, que se llama Tenemos que hablar de Chile, arrojó que el 91% de los chilenos lo que esperan y consideran como fórmula para resolver los problemas es el diálogo. Por lo tanto, esos discursos altisonantes yo creo que se van a ir bajando. Yo creo que además, como hay un movimiento en las fuerzas políticas, recordemos que son 48 independientes los electos, una diversidad territorial muy distinta a la que vemos en el Congreso, no se han configurado aún discursos de bancada, digamos. O sea, todo lo que es la lista del pueblo, independientes no neutrales, que fueron la irrupción del mundo independiente, están hoy día configurando cuál va a ser su forma de acción. No está tan claro que sea una bancada que esté absolutamente unida. Aquí va a haber una diversidad. O sea, la persona que salió electa en Antofagasta con la que salió electa en Aysén, yo creo que hay gente que incluso no se conoce porque no vienen del mundo de la militancia. Entonces, se van a tener que ir configurando a partir de las ideas nuevos escenarios. Y lo que tienen que entender los constituyentes electos es que sus tiempos no son los tiempos políticos. El tiempo de los constituyentes es un tiempo de 40 años. Por lo tanto, el convocar a llegar a acuerdos, el convencer de tu idea al otro también claro. Es un desafío. Tú no me puedes decir, desde aquí vamos a llevar los acuerdos. No. Tú tienes que decir, yo te quiero convencer a ti de que necesitamos un medio ambiente sostenible, por ejemplo.
Y con argumentos, y yo creo que muy bien asesorados, porque está bien, tenemos una diversidad interesante de profesiones, faltan algunas, yo creo, para realmente ser representativa de esa diversidad, y yo creo que ahí también un poquito viendo la organización, lo que estaba pasando ahí, donde se van a convocar precisamente los constituyentes en el ex Congreso de Santiago, hay incluso, ya se ha estipulado una entrada para personas expertas que van a poder ir a dar sus visiones, me imagino que esa conversación va a ser enriquecida, además con una persona como tú, por ejemplo.
Bueno,
que sepa de territorio.
Ahí es súper importante el reglamento, lo conversamos la vez anterior. Sí. Es muy importante el reglamento para efectos de ir validando este proceso desde los territorios con una participación. La otra vez lo dijimos, que sea activa, que sea transparente, que tenga presupuesto, ¿cierto? Y por cierto, es muy importante las asesorías que estos grupos tengan, porque una cosa es tener la vivencia o la experiencia académica. Y otra es pasar eso a la ley, eso a redactar legislativamente esto.
Y hay un punto que también no se tiene que dejar de lado, que es el debate sintético. Acá hay 9 meses, no hay un tiempo interminable para seguir debatiendo y cuál es tu punto. O sea, hay un momento en que se te dice, ya, llegamos a acuerdo sí o no y se hace. Porque
claro,
si no se va a alcanzar.
Por eso está la guerra eterna de querer imponer mi posición sobre la otra, que eso puede durar para siempre.
Yo creo que ahí lo que hay que transmitir a la ciudadanía es tranquilidad, es que se entienda que la diversidad que tuvo esta elección permite por lo menos avisar un panorama donde no van a haber vetos. No hay ningún grupo que represente los porcentajes necesarios para decir esto se va a hacer así o de esta otra manera. Van a tener que haber acuerdos. Por lo tanto, yo espero que esto, vuelvo a reiterar, estos discursos altisonantes vayan bajando de tono y vamos a mirar las propuestas. ¿Qué hay detrás de cada una de estas propuestas? Si al final, aquí la Constitución lo que va a definir son 10, 12 temas relevantes, ¿cierto? Se van a escribir y después eso va a pasar a procesos de ley. La idea es que nos pongamos de acuerdo al menos en 10 titulares que nos ayuden a construir un país distinto en los próximos 40 años. Entonces, yo creo que hay que entender que la contingencia política no necesariamente es parte de la misión hoy día de los constituyentes. Lo que hay que tratar es de ir mirando cuáles son las propuestas de futuro de parte de ellos.
Hoy ayer escuché que en el debate de Estado Nacional a Pato Fernández, que sé que yo lo quiero mucho y él no me quiere tanto. Pero bueno, Pato Fernández dijo de forma bien, con mayúsculas, dentro de sus prioridades de temas está la descentralización, así como lo puso como número 3, ponte tu onda. Primero, ver si el Estado es quitar esto del Estado
presidencialista,
el Estado también que apoye, que tienda al bienestar
Estado
social.
Solidario, claro.
Y tercero, descentralización, al toque le tiro. O sea, como dentro de su podio está la descentralización.
Bueno, eso es un factor fundamental, ¿o no?
Lo hemos conversado mucho acá. Yo creo que hay buenas perspectivas para el mundo regional, porque creo que hay consenso en que el centralismo ha ahogado el desarrollo de muchos territorios en Chile. Y a propósito del informe del PNUD, genera desigualdades de trato de parte del Estado. O sea, claramente lo hemos hablado aquí, hemos hablado hasta de educación, las diferencias de puntaje de los niños, de rendimiento, de posibilidades de emprendimiento. O sea, hay una serie de desigualdades territoriales que están instaladas y que probablemente uno de los antídotos sea la descentralización, que se mezcla con lo que vamos a conversar hoy día. Bueno, tuvimos elección de alcaldes.
En ese escenario, ¿cómo lo viste?
Claro, como fundación nosotros...
Sorpresivas, ¿eh? Sí, varias sorpresivas.
Sí, trabajamos en el mundo municipal Lo primero es nuevamente relevar el rol del mundo independiente. Tuvimos un 30% de alcaldes que son independientes, 106 alcaldes son independientes, lo que es muy, muy, muy relevante. Es el doble, antes teníamos 52 alcaldes independientes, hoy día son 106 alcaldes independientes, y obviamente que cada alcalde en su independencia también tiene su mirada política. Pero independiente de eso, si uno mira el resultado, los independientes son más que cualquier partido político. O sea, claramente hay una consistencia entre lo que busca la gente a través de la Convención Constitucional y lo que le dice la gente en la elección de las autoridades. Queremos rostros nuevos. Queremos gente que no esté en la lógica antagónica que han mostrado los partidos, sino que en una lógica más colaborativa. Y eso se ve reflejado en parte en ese resultado. Una cosa que creo que tiene que llamar la atención y que tenemos que destacar acá es hacer el paralelo entre por género. En la convención, sí, donde pusiste normas de paridad, y en la elección de alcalde. O sea, en la elección de alcalde tenemos regiones que no eligieron ninguna mujer.
¿Qué regiones?
La región de Ñuble, por ejemplo, la región de Aysén no eligieron ninguna mujer. Y solamente el 16% de las alcaldías son mujeres.
Poquito.
Eso muestra cómo los partidos han privilegiado históricamente candidaturas de hombres. Porque en la convención, como las listas ya venían paritarias, incluso en algunos territorios fueron hombres beneficiados con la paridad. Había más mujeres electas que hombres. Quiere decir que cuando las mujeres tienen el espacio, primero ocupan el espacio, quieren participar. Pero cuando ese espacio no está normado, hoy día la lógica patriarcal, si se quiere, está inserta en los partidos políticos, si es cosa de ver los presidentes de los partidos.
¿Y se puede hablar de, Gonzalo, que hay regiones más que con más desconfianza el cambio, que el poner mujeres en cargos de alcalde?
Lo cierto es que tenemos una región como Ñuble, donde de 21 comunas no hay ni una mujer electa.
Es bastante.
Y yo no creo que en Ñuble no hayan dirigentes sociales preparadas para asumir estos cargos. Simplemente que la lógica de los partidos es una asignación centralista, ¿cierto? Que responde a lógica parlamentarista, ¿cierto? Que van eligiendo a quienes ellos estiman que son.
¿Dónde ponen las candidatas fuertes?
¿Dónde ponen a las candidatas fuertes?
¿Dónde ganamos, básicamente?
Exactamente.
Claro. Es como asegurarse el dónde gano.
Y el parlamentario, en el fondo, no solamente dónde ganamos, sino que dónde el alcalde me va a invitar a todas las inauguraciones para que diga que yo soy el responsable de cómo esto avanza. ¿Cierto? Claro. Ese cruce que hemos visto de los parlamentarios.
Para poder
en el
seguir
Estado.
Ganando y seguir instalado.
Eso. Y otra parte del análisis que quiero destacar es cuando la política se pone cortapisas para la eternidad en los cargos. Recordemos que el año 2020 entró en vigencia la ley que establece límites a la reelección. Entonces tenemos 96 alcaldes que no se pudieron repostular. Y en esos territorios muy probablemente aparecieron liderazgos locales que hoy día son alcaldes. De hecho, tenemos 197 alcaldes nuevos. Esto quiere decir que un 57% de los alcaldes electos por primera vez se van a sentar en el señor edilicio a dirigir ese territorio. Entonces, claramente aquí se muestra cómo las leyes que ponen cota al poder van generando una dinámica de recambio que no es la que hemos tenido estos últimos años. Recordemos que lo hablamos aquí alguna vez, parlamentarios que llevan todos los periodos de la democracia han estado en el Parlamento, alcaldes que llevan 7 periodos y que estaban dispuestos a reportunarse hoy día. O sea, si no, hubo mucho lobby, de hecho hubo un proyecto de ley para sacar a los alcaldes de esa restricción de reelección. Por cierto, ese proyecto no prosperó y lo que tenemos son 197 alcaldes, 197 equipos municipales distintos, líderes distintos, ideas distintas,
cabeza fresca,
programas distintos, cabeza fresca, ¿cierto?
Sí, claro.
Entonces hay que celebrar eso y nosotros hicimos un análisis por región.
Ya.
Tenemos regiones donde voy a nombrar las que el más del 50% de los alcaldes son nuevos: Antofagasta, Atacama, Valparaíso. Valparaíso tiene 27 alcaldes nuevos, la región metropolitana 32 alcaldes nuevos.
Mira,
o sea, estás configurando un nuevo panorama político.
No, totalmente.
Porque son nuevos líderes, porque van a empezar a tener opinión, porque van a empezar a conocer el Estado, van a remover equipos, van a aparecer funcionarios que no ni se presentan a trabajar.
He visto muchos alcaldes antiguos que se jactan de que no va a haber oficio en ese tipo de alcaldes nuevos, pero Viejo, se tiene que aprender en algún momento. Si las
en
cabezas
el año
90,
ese miedo, yo a los mismos que abusan de ese temor, muchos de ellos vienen desde hace tiempo ejerciendo cargos públicos. En el año 90, cuando hubo una transición democrática, no había ninguno de estos cargos. No había parlamento. Los alcaldes eran designados.
Tal cual.
¿Y se vino la debacle? ¿No pudimos seguir con país? No, hay gente preparada que ha querido participar durante todos estos años, lo vimos en la convención, lo estamos viendo en la elección de alcalde.
Oye, y ellos estupendo. En su momento también no sabían cómo se hacía.
Por supuesto, no
se
sabían administrar el Estado, imagínate, después de 17 años no había administración pública.
Claro, entonces, aprendieron en su momento, ahora hay otros que van a aprender.
Van a aprender y probablemente muchos de ellos ya saben y ya han venido participando. De hecho, vámonos a los municipios sorpresa. Más allá de la tendencia política, el municipio de Santiago tenemos una concejala. No es una persona que venga acá, claro, que va pasando por afuera y dice, voy a postular acá y hay tanto rechazo al mundo político que aparece. No, es una concejala. Entonces es una persona que viene conociendo el tema público, que ha participado del debate en el consejo. Entonces, yo creo que esta savia nueva nos va a hacer muy bien. Bueno, ahí O'Higgins, 26. Solo 7 municipios se conservaron, la Araucanía la mitad, 16 municipios alcaldes nuevos, Los Lagos 20 de 30, en Aysén 7 de 10, en Magallanes 7 de 10 también, o sea, claramente hay un cambio en los rostros del mundo.
¿Eso cómo viene para la gente? ¿Qué tipo de reacción has podido constatar desde Huella Local? ¿Cómo lo están tomando los ciudadanos este recambio?
Primero son los ciudadanos los que eligieron
votaron.
Este cambio.
Sí, claro. Queríamos raro que estuvieran enojados.
Y con un 10% más de votación que la vez anterior. La votación de los alcaldes venía a la baja, 36%.
Eso es súper importante que lo digas, Gonzalo, perdona, porque sí. Yo he visto también mucha gente diciendo como que hay que dar por invalidado esto por el nivel de participación.
O sea, en la elección anterior tuvimos un 34% de participación en la elección municipal. Hoy día los electos están con el 43%.
Claro.
O sea, y estamos en una pandemia que al momento de la elección no venía a la baja. Teníamos altas cifras y además gente que lo ha pasado muy mal, ¿cierto? Como va a estar pensando en temas políticos, y eso hay que decirlo con todas sus letras. Si el plebiscito tuvo una mejor votación que ahora es porque la pandemia en términos sociales se ha agudizado como problema.
Claro.
Entonces hubo gente que no participó, pero no obstante eso tenemos un 43% de gente que votó, por tanto es una elección exitosa a mi juicio. Y por cierto, válida en términos de lo que pasó en el mundo municipal.
¿Y el escenario de los gobernadores, cómo lo viste? ¿Cómo te quedó en
bueno,
regiones?
Ustedes saben que yo tengo mucha expectativa de lo que pase ahí. pero vamos a tener 13. Tenemos solamente 2 electos, definitivamente, y el resto son segunda vuelta. Yo creo que en esta segunda vuelta es una gran oportunidad para ver un poquito de debate asociado al tema del gobernador regional.
Tal cual.
Hay que mirarlo así, ¿no? Porque. Teníamos 3 elecciones, era una mega elección, 4 elecciones, perdón, en una.
Claro, la Cámara está en muchas partes, ahora se va a focalizar la importancia del tema.
Hoy día yo creo que es un gran momento para que, no sé, lo que estamos viendo, ya van a haber debate entre Karina Oliva y Orrego, y en Bío Bío también, y en Maule, qué sé yo, va a haber un poquito de debate respecto de las propuestas. Recordemos que el gobierno regional tiene un programa de gobierno, obviamente esta vez se va a sostener los 4 años, por lo tanto hay que conversar de esos programas regionalmente, tiene que haber un diálogo regional ahora, aprovechar este minuto para relevar la importancia de esa elección.
Gonzalo, yo sé que tú lo dices siempre, pero ¿en qué la gente se tiene que fijar más o menos? Yo sé que cada una tiene sus propias complejidades, pero uno debiera fijarse en qué cuando piensa en un plan. ¿Qué me afecta más a mí en términos de esta posible descentralización, por ejemplo, que se llegue a concretar?
Yo creo que es muy relevante la propuesta de desarrollo estratégico en cada una de las regiones. Yo creo que es muy importante el liderazgo hoy día. El liderazgo que uno ve en los candidatos, porque lo que vemos, lo hemos dicho anteriormente, es que no hay tantas competencias y que no hay una claridad en el presupuesto. Por lo tanto, lo que vamos a necesitar son buenos líderes políticos que puedan ir incorporando, porque para que la gente entienda, las competencias el gobernador regional las va a poder ir solicitando al nivel central.
Yeah.
¿Ya? Entonces, nosotros organizamos como Huella Local algunos debates y algunos de los candidatos ya tienen dispuesto pedir 3 o 4 competencias más para el nivel regional. Entonces, Pero eso se va a tener que hacer con mucha habilidad política. ¿Por qué? Porque no sabemos si ese gobernador regional va a ser del mismo color político del gobierno central. Entonces, como no tenemos esa claridad, se necesita un liderazgo muy claro, con un programa de gobierno ejecutable, sin aspaviento, digamos, algo que uno diga, esto se puede concretar, pero que fortalezca el proceso de descentralización. En el fondo, en términos de competencia y en términos de una gestión a la interna de la región, que si bien nosotros vislumbramos que puede tener harto conflicto por este con el ¿cómo se llama? Este que va a ser designado, el delegado presidencial, con el gobernador. Eso va a tener probablemente mucha fuente de conflicto, pero un buen líder debiera ser capaz de coordinar eso y sacar adelante su programa de gobierno. Entonces, el liderazgo es muy clave, yo creo, Elena, y por cierto, su programa de desarrollo estratégico.
Oye, pero un horizonte fresco, un horizonte que el vaso está medio, lo estamos consumiendo más hacia arriba que hacia abajo, y también me gusta esto que te decía, de que el tema ya está en boca de las personas, de los constituyentes, de los políticos, o sea, que ya es tema real, que está la pelota en el suelo, la descentralización, el poner los ojos en las otras esquinas, no solamente en el centro.
No, y no hemos ido dando cuenta cuando
claro, aparece, ha sido porque aparece la gente una lo ha hecho ver.
La Cristina Grador, la candidata electa,
sí,
en el norte, ¿cierto? Uno se da cuenta que el talento también está distribuido territorialmente, pero que no lo vemos. Por la lógica que han tenido hoy día los partidos, la política actual, no vemos ese talento. Hoy día yo ahí veo tanta esperanza. Y claro, pero nos quedamos con la frase altisonante de ciertas personas que quieren marcar agenda, sí, que quieren poner su punto, pero lo cierto es que tenemos personas como ella, y si uno empieza a recorrer allá hartos estudios de los perfiles de los candidatos y candidatas electas, tenemos una diversidad que yo creo que es una tremenda oportunidad para...
Estás con fe, ¿eh?
Sí, completamente.
Sí, yo también tengo fe.
Así que...
también tengo fe. A mí lo que me da lata es el tono. Creo que el lenguaje hay que cambiarlo y hay que basarse un poquito más en todas las iniciativas que son muy parecidas. Tenemos que hablar de Chile, lo que ha hecho el 3xI. Hay otro que también se llama las decisiones, los 400 de las decisiones. No me acuerdo cómo se llama, pero hay un montón de prácticas que se han hecho respecto al diálogo, donde uno ve que el resultado es muy distinto a lo que uno pueda decir por televisión o en las redes sociales.
Tal cual.
Y yo te diría, Elena, que dejar de correr el riesgo de quedar aislado. Si lo que te va a pasar con ese discurso altisonante es que vas a ir quedando aislado, si la gente no quiere eso. La gente lo que ha visto y lo que le aburre, cuando cambia la tele, es cuando están peleando los políticos,
dicen,
ya están peleando. Ya están peleando.
La mocha. Exacto. La clásica mocha.
La gente lo que espera es un diálogo fructífero que hable de sus dolores, de sus problemas y proponga formas de solucionarlo. Y eso se puede hacer con quienes hoy día han sido electos con ideas. Quienes van a representar intereses, es difícil conversar con ellos, porque si van a representar intereses, entonces es más difícil el diálogo. Pero lo que veo yo es que hay una diversidad muy importante que viene con ideas y viene con propuestas.
Y que las ideas sean móviles, como si sean flexibles.
Claro,
flexible. No sean ideas tiesas que no te voy a aceptar, que no la coma hasta donde tiene que estar. No, tiene que ser todo posible de arreglo.
Exacto, y yo creo que así va a ser.
Buenísimo.
Es
un mensaje de optimismo en día lunes ocasional. Especial porque es de los jueves, pero aquí ha puesto su guión con clases
nosotros,
para hablar del panorama regional.
Nosotros damos una vuelta por el mundo, pero esto también es parte del mundo, súper importante, nuestra parte del mundo. Así que gracias, Gonzalo, que te haya súper bien.
Gracias, Elena, que estés muy bien.
Un besito.
Nos vemos.
Muy bien el verde, Gonzalo. Bueno.
Ya nos vamos a una pausa, ya volvemos.
Dale a tu negocio la flexibilidad y movilidad que necesita. Te presentamos Entel One, la nueva solución tecnológica de Entel Empresas que unifica tus comunicaciones en una sola red, integrando funcionalidades de telefonía fija avanzada, colaboración y móvil, todo en un solo producto y a un precio increíble. Con Entel One podrás atender de manera más eficiente a tus clientes y recibir llamadas desde cualquier dispositivo y lugar, sin perder ninguna oportunidad de negocios. Conoce más en entel.cl/empresas. Entel Empresas.
Bueno, ya son las 12:42 y vamos a hablar un poquito de empleabilidad. ¿Te acuerdas el otro día, Roca Balbuena, que estábamos hablando, por ejemplo, cómo habían aumentado trabajos que estaban relacionados al área de la seguridad, los vendedores, la limpieza, vendedores remotos, por ejemplo?
Tal cual, sí.
¿Te acuerdas que estuvimos hablando con el director de la Bolsa Nacional de Empleo?
Sí, aumentó muchísimo en esas áreas.
Claro, entonces, ¿qué pasa con las capacitaciones, por ejemplo, para trabajos que probablemente uno nunca ha realizado y que ahora podría estar realizando precisamente a raíz de la crisis de la pandemia?
Un temazo. ¿Cierto? Y tenemos a una experta, a una profesional, Fabiola Pino, directora de CUSP, Centro Unitario de Seguridad Privada, que ya está al teléfono y nos va a hablar de ese tema que es muy trascendental. Fabiola, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes ya. Gracias por invitarme. Bien, gracias, estoy bien. Espero que ustedes estén bien. Y aquí pues vamos a hablar de seguridad.
Oye, de seguridad, a ver, porque una cosa es que uno tenga, no sé, como la sensación de que efectivamente hay seguridad en medio de una crisis donde, además de estar encerrados, también uno ve que han aumentado cierto tipo de delitos, por ejemplo. Entonces, como que cambia un poco el mapa de lo que uno tenía como preseteado, por decirlo de alguna manera, en cuanto a qué es lo que nos da o no nos da seguridad.
Sí, bueno, después del tema de lo que ha pasado hoy en día en el país y debido al aumento de la delincuencia, obviamente el rubro de la seguridad es el rubro que ha captado mayor interés también, no solo por los problemas que se han generado, sino también por la cantidad de gente por la cantidad, el número de lo que ha aumentado la seguridad en este último tiempo. Así es que tiene harto que ver, sí, lo que está pasando, y como medio de trabajo, efectivamente necesita la gente capacitarse con un curso de S10, y hace poco pasó a ser online en un 80%, porque aún no es 100% online. Y debido también a estos problemas de aumento de gente y de demanda, también es que se han notado más los problemas que surgen en la seguridad privada.
Oye, Fabiola, sí, pues justamente una de las áreas que más ha aumentado su empleabilidad son los guardias de seguridad y se están realizando estos cursos, se han empezado a hacer cursos online para ellos, pero uno tiene la sensación de que el guardia necesita un curso presencial porque tiene mucha movilidad, mucha arte marcial, uno en su mente tiene mucho Bruce Lee, entonces uno se imagina, qué sé yo, una maniobra de reducción a un delincuente, cosas de ese tipo. ¿Eso online se está haciendo de todas formas o son conceptos que
sí,
se omiten?
A ver, es que tenemos que entender que la seguridad tiene varias ramas y el guardia, muchas veces las personas que no están familiarizados con el tema de la seguridad privada confunden mucho la labor del guardia con la labor del vigilante privado. Ay. La labor del guardia es más bien preventivo, no tiene que ver
con
ser más disuasivo. La labor del vigilante privado, que el guardia armado, que le dicen algunas personas que no conocen el rubro de la seguridad, pero esos son diferentes ramas de la seguridad privada que son para diferentes tareas, como para que ustedes lo entiendan. Pero es por eso, el curso del guardia tiene una duración de 90 horas cronológicas, que sí, en parte están las ramas que se están haciendo presenciales, que es instrucción física, defensa personal y primer auxilio. Eso se está haciendo presencial. Y el Perfecto. Resto de las materias se está haciendo online. Pero eso también ha generado problemas con la rapidez en los procesos y de las capacitaciones por el mismo tema de la pandemia. Así es que, de hecho, de eso era lo que también queríamos conversar, el tema de la clase 100% online, que nosotros como gremial la hemos solicitado varias veces a la autoridad fiscalizadora. De hecho, se la hemos solicitado a través de oficio, uno de ellos el 3 de abril como gremio, pero aún no hemos recibido respuesta, así que estamos a la espera de eso.
¿Y eso por qué? ¿Por qué creen ustedes que ha demorado esa respuesta,
Fabiola? Bueno, generalmente es por pueden ser varios motivos. Yo no quiero ahí entrar en polémica. Yo creo que Carabineros, si bien es cierto, ha abordado varios temas no de la mejor manera, la autoridad fiscalizadora. De hecho, nosotros por eso nos creamos, porque si estuviera todo bien, si en la seguridad privada estas cosas no se hubiesen generado, estos problemas que estamos sufriendo hoy en día no se hubiesen generado, entonces probablemente nosotros como institución no existiríamos. Entonces, debido a todos esos problemas, es que solicitamos las clases 100% online por las fases, por el tema de las fases, que claro, no se concretan los procesos, y al no concretarse, queda la quedan hecho la empresa sin cumplir con los requisitos y terminan por contratar gente que no está con su normativa vigente al día.
Oye, Fabiola, y así como hay mucha demanda de ese tipo de empleo, ¿hay también muchas personas postulando? ¿Hay una gran cantidad de postulantes para guardia?
Claro que sí, claro que sí. La demanda de seguridad ya es enorme. De hecho, hay muchas empresas y esto ha llevado también a crear muchas empresas que están ejerciendo su labor o están haciendo el rubro de la seguridad sin autorizaciones, sin permiso. Esto se ha prestado para todos, ¿ya? Entonces, pero sí, la demanda de seguridad siempre ha sido alta, pero ahora con el aumento de la delincuencia es aún mayor. Así es que los procesos, una cosa, en este tiempo los procesos tienen que ser rápidos por lo mismo, por la cantidad de demandas que hay. Los procesos tienen que ser rápidos para que las empresas de recursos humanos, las empresas de capacitaciones, los guardias puedan tener sus procesos y sus acreditaciones de la manera más rápida y eficiente posible, y eso es lo que nosotros estamos tratando de lograr y que estamos esperando respuestas sobre este tema. Les explico un poco por qué se da esta situación.
Sí, cuéntanos.
Cuando, por ejemplo, si tú tienes el curso, que es el curso de formación, hay gente que les va a decir, sí, pero es que existen las resoluciones. Las resoluciones se crearon como una alternativa hace poquito, se crearon como una alternativa para responder un poco a esta demanda, y lo que hacen las resoluciones es ampliar los plazos de las autorizaciones que ya existen, ¿ya? ¿Qué pasa con este problema? El problema es que las resoluciones solo abordan un 20% del problema, porque la mayoría de la gente que se capacita o la gente que ingresa como proceso nuevo son la mayoría gente de formación. Formación es un curso que es para los guardias que recién van ingresando. Y el otro curso es reentrenamiento, que para la gente que ya tiene curso, pero que tiene que renovarlo. Entonces, para estas personas les sirve la resolución que ellos dieron como respuesta a este tema. Pero para los procesos, para la gente que viene con procesos nuevos, que está recién incorporándose, es un 80%. Entonces, ellos dieron la solución para un 20% del problema y el 80% sigue con el problema igual, intacto. Y esto pasa porque cuando el curso, tú mandas a una persona un curso que dura 2 semanas, el curso de formación te dura 2 semanas, entonces no puedes terminar, porque si la comuna donde tú estás pasa a fase 1 te tiran a cuarentena, queda todo estancado. Entonces, ¿qué pasa? Que el guardia no se puede quedar mucho tiempo ahí, un mes, 2 meses, sin trabajar, porque al final la seguridad vial es primera necesidad. Entonces, van a trabajar igual. Y ahí, Carabinero emite un parte a la empresa. Entonces, cuando yo hablé del tema de la... Cuando nosotros nos pronunciamos como gremial por el tema de la acreditación y que Carabinero estaba pasando parte a la empresa, siendo ellos los mayores responsables, era por este tema, era porque ellos están con lento los procesos, no están dando una solución concreta a los procesos, y por otro lado pasan parte. Entonces, es por eso que nosotros exigimos las clases 100% online.
Sí, claro.
Por la situación del país, para agilizar los procesos, nada más.
Te quería preguntar una cosa anexa, Fabiola, tú que eres directora del CUSP, que es este Centro Unitario de Seguridad Privada. ¿Qué pasa con las remuneraciones de los guardias? Mira, yo te lo pregunto desde un punto de vista distinto al de solo la seguridad pública. Por ejemplo, empresas que han generado triple impacto, que tienen su certificación B, por ejemplo, ellos han decidido no seguir externalizando la contratación de guardias, sino más bien tener, por ejemplo, guardias que sean de la misma comunidad donde tienen incidencia las empresas. Es una tendencia que se está dando eso, ¿no? ¿Cómo lo observas tú? ¿O simplemente se sigue externalizando, subcontratando?
No, se sigue contratando gente. De hecho, también ahora hace poco se dio las bases para contratar extranjeros, que se ha generado, si bien es cierto, otro problema que no habíamos querido, o sea, no es por el tema netamente de contratar extranjeros, sino es por... la poca documentación que se le pide al extranjero también, a diferencia, o sea, sea, se piden los mismos documentos, pero a diferencia de un chileno, por ejemplo, el chileno tiene que presentar el certificado de antecedente, el extranjero también presenta un certificado de antecedente, pero la diferencia está es que el extranjero no se le pide más que el certificado de antecedente. Entonces tú no sabes en qué situación viene en otros países. Entonces, por ahí podría generarse eso, que es un descontrol, pero no, nada más que eso.
Oye,
o sea, yo creo que sigue igual. La verdad es que las contrataciones siguen de igual manera, los sueldos, las remuneraciones. Hay empresas como en todos lados, unas que pagan bien a su guardia y otras que se mantienen...
¿Cuál es el sueldo promedio, el monto?
Ahí genera descontento también en los guardias.
¿Cuál es, Fabiola, cuál es el monto promedio?
Mira, lo promedio, pues yo pienso que que está bien para una persona que trabaja un turno de 8 horas, yo creo que un sueldo de 400 o 450 mil pesos es bastante razonable para un guardia de seguridad y para lo que la empresa cobra por un guardia de seguridad, creo que es bastante razonable.
¿Y cuáles son, Fabiola, los tres conceptos fundamentales que aprende un guardia cuando toma estos cursos para ejercer su labor?
Mira, es que los cursos de formación tienen alta materia, tienen administración de seguridad, primer auxilio, prevención de riesgos, sistema de alarma, comunicación, enlace, valor y ética, entre otros, ya, legislación de seguridad. Y entre esos ramos también está los presenciales que nosotros hablábamos, que eran instrucción física, defensa personal y primer auxilio. Nosotros exigimos las clases 100% online porque pensamos que primero auxilios se puede hacer vía online, porque ya. De hecho la institución esta, la Mutual de Seguridad, está haciendo clases perfectamente de primer auxilio online y no han tenido ningún problema. Yo creo que Carabineros también podría adaptar esa medida. En cuanto a las clases de primer auxilio, prevención de riesgos, yo siempre he pensado que son clases que no tienen, o sea, que no les sirven mucho al guardia. ¿Por qué? Porque son, fíjate que son 16 horas en total entre primer auxilio, o sea, perdón, entre defensa personal y
prevención de riesgo.
Instrucción física. Ya. Entonces, tú entenderás que un guardia no va a aprender a defenderse en 10 horas.
Claro.
Eso es imposible. O sea, si tú lo comparas con una persona normal, una persona que nunca ha tenido ninguna instrucción, no tiene mucha diferencia, es un guardia que recibe una instrucción de 10 horas. Entonces, por ahí encuentro que el no aceptar las clases presenciales, o sea, online, como el de instrucción física, nosotros se lo hicimos saber también a la entidad fiscalizadora en un oficio. Entonces, estamos esperando, como les digo, respuesta. Creemos que no amerita clases presenciales en este momento, no por un tema de que no se hagan las clases presenciales, sino por un tema de que estamos en pandemia.
Es necesario agilizar.
Por el tema de las fases.
Fabiola, rápidamente, ¿dónde la gente encuentra más información de CUSP?
www.cuspseguridad.cl. Pueden revisar nuestra página y inscribirse, o también pueden enviarnos un correo a contacto@cuspseguridad.cl.
Perfecto, Fabiola Pino, directora de CUSP, Centro Unitario de Seguridad Privada. Gracias por esta entrevista con Emprender es Clave. Que te vaya muy bien.
Sí, que estén muy bien. Hasta luego.
Un abrazo, Fabiola.
Vamos a estar atentos a esa respuesta, porque mientras más capacitación, más preparación, mucho mejor para todos.
Dale movilidad a tu telefonía fija con Entel One. Presentó Emprender es Clave.